desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Heridas que pueden ser mortales. Es un sermón que he hecho con mucho cariño y va, esta vez sí, dedicado a mis consiervos, dedicado a mis compañeros pastores, entendiendo lo que viven porque hablo su idioma, entendiendo el dolor que muchas veces sufren y también la mala comprensión o indiferencia hacia lo complejo del trabajo. Algunos tienen una mala idea, una mala percepción del ministerio, piensan que el pastorado se reduce o se limita a un sermón de 30, 35 minutos, o que nosotros los pastores solamente los domingos trabajamos. Y en realidad yo puedo decirle que la parte más fácil de mi ministerio, the easiest part for me in my ministry is preaching on Sundays and on Wednesday night and on Friday night. This is so simple for me. Era muy difícil hacer de lunes a sábado los preparativos. Difícil, por más que uno se esfuerce, por más que uno quiera tratar la manera de quedar bien, nunca queda bien. Mal comprendidos, mal entendidos. Y frustra muchísimo, porque vas a pasar toda tu vida queriendo agradar a la mayoría o a todos. Y siempre va a haber uno a quien que no le puedas llenar el ojo, ¿no? No le puedas complacer o satisfacer. Hay heridas que en el ministerio se reciben, que son y podrían ser mortales si no se atienden a tiempo, si no se atienden como debiera. A mis amados pastores, a quienes estimo, y a muchos de ellos a quienes no conozco en persona, pero que escriben a la iglesia, a los que se comunican por medio de Facebook, nos dejan sus notitas, nos piden nuestros sermones, piden la autorización para ver si yo puedo entregarles a ellos el derecho de los sermones. Y les he dicho, no se cobra, ningún sermón tiene un precio. Hay más de ya 2,000 sermones en la página, en donde cualquier hermano que esté interesado, si considera que valga la pena o merezca la pena reproducirlo y volverlo a predicar, ahí está a la disposición de ellos. Pero en las últimas semanas he tenido un contacto o por teléfono o cara a cara con algunos hermanos que han estado en el ministerio y que ahora no lo están por situaciones que han vivido, que han sido devastadoras para ellos a nivel familiar, a nivel ministerial, a nivel personal. Hay heridas que no solamente los pastores las reciben, sino que todos aquellos líderes que quieran estar al frente de la batalla, como en una guerra, los primeros que salen heridos son los que están al frente de la batalla. Los que están en la cocina, pues, amasando, ¿no?, la harina para el pan, y los que están allá lavando la ropa, esos no les pasa nada, pues. Solamente los que están con el fusil, los snipers, los que están en las tropas, los Navy SEALs, los del Delta Force, ellos son los que están en el peligro, los que sacan la cara, los que ponen el pecho. Tenemos media hora muy buena para poder predicar esta palabra. Y usted que ha querido entrar en el ministerio, usted que ha querido formar parte de este equipo y así querer extender el reino de los cielos, déjeme decirle que no está solo, que Dios está con usted y nuestras oraciones están para respaldarle. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar la carta del apóstol San Pablo. Mucho, mucho, mucho más allá de la mitad de la Biblia están las cartas, the epistles of the apostle Paul, and we'll look into Galatians chapter 6 verse 1 through the 5. Gálatas capítulo 6 versículos 1 al 5. Tenemos 30 buenos minutos para poderlo respetar y administrar y terminar esta tarde predicando la palabra de nuestro Dios. Heridas que pueden ser mortales. Gálatas capítulo 6, 1 al 5, yo leo del 1 al 4, y en el versículo 5 lo hacemos todos, dice así el Señor en su palabra. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, Gálatas 6, 1 al 4. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Todos en el 5, porque cada uno llevará su propia carga. Señor Jesús, tú quien fuiste el que nos llamaste al ministerio, tú sabrás cómo sostenernos y mantenernos en pie. Tú sabrás cómo darnos la fortaleza y tú sabrás cómo ayudarnos a rodearnos de personas que nos van a entender. Padre, bendice tu palabra. Pido por los pastores, los ministros, que por el momento están fuera de combate, han caído heridos, y si no han muerto, y si no están totalmente aniquilados, es por la gracia tuya. Enséñanos en esta noche. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hace 17 años, en el mes de mayo del año 2000, en el noticiero del periodista Joaquín López Dóriga, se transmitió una de las noticias que a mí, como comunicador del Evangelio que soy, me llamó tanto la atención, el atrevimiento, no solamente del periodista en agarrar la noticia más fresca y llevar ante su escritorio a la persona a quien iba a entrevistar. El día anterior, esto fue una noticia que se dio el día lunes, pero el día anterior, en la Plaza de Toros, México, un toro acorneó al torero. Y la cornada fue muy peligrosa, muy grande. Había un hombre y su nombre es Felipe de Jesús Sánchez. Él es el paramédico o era el paramédico de esa corrida de toros en esa tarde. Y el tipo no escatimó y sabía que arriesgaría su vida juntamente con la vida ya del torero que había sido embestido por el toro. Él lo vio, le dio la espalda al toro, cosa que no se hace. Claro, él no era torero, él es paramédico. Y cuando vio la dimensión y la profundidad de la herida, sabía que no había ninguna gasa, ninguna venda, y lo que hizo fue meter toda su mano empuñada en la herida del torero. Esto evitó que el hombre se desangrara, esto evitó que el hombre muriera en el ruedo. Mientras otros distraían al toro, entró el resto del equipo de los paramédicos, sacaron al muchacho y se lo llevaron de emergencia al hospital. Los dos viven, el torero y el paramédico. El acto fue un acto heroico. Él corrió el riesgo no solamente de otra embestida del toro al torero herido, sino que también al darle la espalda al toro, él poder arriesgar su vida. Al fin y al cabo, su vocación como paramédico le obligaba naturalmente a hacer esto sin tener que pensar, sin tener que claudicar entre dos pensamientos y tener que pensar en autosalvar su vida. La misión de él era salvar al torero, y ese es el trabajo del paramédico, que cuando hay un torero que cae herido, inmediatamente, y la forma más eficiente es de sacarlo de ahí antes de tener que lamentar una tragedia. Esta es una de las dos historias que quiero comentar o que quiero compartir con usted. Pero hay una historia, esto es algo de la vida real, y en un libro que se llama Amor, Aceptación y Perdón, un pastor americano, su libro fue traducido al español, Jerry Cook y Stanley Bowen, fueron los o son los escritores de este libro, en donde habla de las cosas que suceden a nivel ministerial, y no solamente como pastor, sino que también a cualquier nivel en lo que tenga que ver con el ministerio, se ve esto involucrado. En este libro se cuenta de un pastor que cayó en adulterio, que no es el único pecado que existe. Existe también la malversación de fondos, existe también una situación de una mala consejería, una mala praxis, existe también pues un adulterio, existe también un abuso laboral, lo que usted quiera, no es solamente uno. Pero este pastor en particular cayó en adulterio. Y a raíz de esto, él destruyó tres cosas. Destruyó su vida ministerial, destruyó su familia y destruyó prácticamente e indirectamente a la iglesia que él pastoreaba. La iglesia se dividió en grupos, no solamente se dividió los que estaban a favor, los que estaban en contra. Varios grupos de esa ya división empezaron pues a fragmentarse y nunca vieron un aspecto de empatía, nunca vieron una consideración, nunca trataron de restaurar, nunca trataron con amor, nunca trataron con humanidad al pastor. Un año y medio más tarde, el pastor rehace su vida, por cierto, con la persona con la que destruyó su matrimonio. Él no culpa a nadie más que a él mismo. Y él decide rehacer su vida porque lo otro ya estaba totalmente finiquitado. Y un año y medio más tarde, él hace una llamada a una iglesia de la ciudad donde él vivía y habla directamente con el pastor que escribe este libro y le dice: pastor, le saluda fulano de tal, le cuenta su historia y le dice: estoy en el desierto, me estoy muriendo, estoy viviendo una vida árida espiritualmente hablando, necesito un vaso de agua fresca, necesito un plato de comida espiritual. Necesito alimentarme, necesito congregarme, necesito nutrirme espiritualmente, me estoy muriendo. He ido a 8 iglesias de esta ciudad. Las 8 iglesias me han negado la oportunidad de adorar. El deseo mío es solamente estar en una iglesia, sentirme acogido, sentirme amado, sentirme considerado. Quiero volver a estar en una banca, en una silla de una iglesia. Quiero volver a alabar al Señor. Arreglé ya mi vida con Dios. Tengo la seguridad que Dios me ha perdonado, pero los hermanos de la iglesia todavía no. Mi deseo es incorporarme. Y el pastor, cuando escucha esta historia, que percibió y consideró que era una historia muy tierna, muy sincera, le dice: venga a mi iglesia, yo personalmente le recibiré. Pastor, yo no lo quiero comprometer. Pastor, yo no lo quiero arriesgar a usted. Pastor, yo no quisiera que usted estuviera en medio de esta situación, que haya hermanos de su iglesia que no entiendan lo que yo estoy viviendo y lo pueda perjudicar a usted. Permítame entrar en el área donde está el circuito cerrado. Yo quiero ir con mi familia. Yo quiero comenzar a adorar a Dios. Y si mi presencia en esa iglesia ofende a los hermanos, déjeme ir al área donde están los monitores de televisión del circuito cerrado y escuchar sermón. Quiero nutrirme, quiero alimentarme. Y le dice: no. Yo seré el primero en recibirle y darle la mano. A este hombre, a este pastor, a este ministro, Dios le restauró, se involucró en un ministerio con ancianos y ahora está de vuelta en el ministerio, sirviendo a Dios. Si la Escritura nos dice a nosotros que debemos de estar firmes, como habla en otra porción de la Escritura, se refiere que esto es una posición militar. Si la Biblia nos habla a nosotros de que todo buen soldado debe de sufrir penalidades, esto tiene que ver que van a haber batallas, que van a haber luchas. Esto tiene que ver que todos los días vamos a tener un combate de cuerpo a cuerpo con el enemigo que va a querer sacarnos a nosotros de la jugada. Y se habla también de combates, obviamente quiere decir que a más de alguno de nosotros el enemigo nos va a herir. La pregunta entonces en esta noche a la iglesia, ¿qué dice la iglesia? ¿Y qué dice la Biblia? O lo pongo en el orden, ¿qué dice la Biblia al respecto y qué dice la iglesia en el mismo tema? Cuando usted vea a un soldado del Evangelio, a un soldado caído, a un soldado de Cristo, no importa, puede ser pastor, puede ser diácono, puede ser ministro de música, puede ser el maestro de escuela dominical, puede ser la maestra de escuela dominical, puede ser el de mantenimiento, puede ser el, no importa quién sea, cuando usted vea a un soldado de Cristo, no lo siga matando. Probablemente esto no nos entra muy bien a nosotros en la mente porque hasta el momento no hemos sido víctimas de algo. Tal vez hemos sido victimarios. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice la sociedad? ¿Y qué decimos nosotros? En el primer versículo dice la Escritura, hermanos, no está hablando a inconversos, no está hablando a gente de la calle, no está hablando a gente que no conoce del Evangelio, está hablando de cristianos y dice, hermanos, si alguno, no dice el pastor, no dice el diácono, no dice el cantante, no dice el maestro de escuela dominical, la maestra de escuela dominical, la de cuna, no, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces la pregunta sería, porque muchas veces algunos de nosotros somos heridos en lo que le llaman the friendly fire. Ya no nos mató el enemigo, sino que entre nosotros mismos nos herimos. La pregunta entonces, ¿qué vamos a hacer con los que resultan heridos en el ministerio? Y se pueden hacer varias cosas. Uno, terminarlo de matar. Quitarle el oxígeno, quitarle la sangre que está haciendo de su transfusión, apagar las máquinas, o simplemente venir y meterle un balazo en la cabeza. Darle tiro de gracia. Así se acaba el problema, y muerto el perro y se termina la rabia. Otro, para que usted no, oiga esto, para que no se manche las manos, para que usted no se vea involucrado, se deja que mueran solos. No los asiste, ahí déjelo. Ahí déjelo que boquee y que se muera. Por lo menos usted no le amarró la pata a la vaca. Porque dicen por ahí que tanto como el que mata a la vaca y le amarra la pata, también peca por igual. No se meta. No busque ayuda, no lo haga usted. Ahí déjelo que solito se muera, que se desangre. Otros, pues abandonémoslo, a ver qué pasa. A ver si se recupera, a ver si viene un buen samaritano, como el estudio de hace dos viernes. Y a ver si Dios lo restaura. Y la otra es, o lo ayudamos, lo cargamos, lo curamos, lo restablecemos, lo restauramos y que regrese. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, vosotros que sois espirituales. Esto indica que no todos lo son. Así de sencillo. If you want to give a nice, clean interpretation, dice, most of you are not spirituals. ustedes, la mayoría de ustedes, no son espirituales. Entonces dice, mire, dice Pablo, vosotros que sois espirituales, esto indica que no todos lo son. Los espirituales restauran. Los espirituales dan tiempo. Los espirituales se consideran a sí mismos. Hoy por ti, mañana por mí. Los carnales no. Los que actúan en la carne. Los que son los carnales son aquellos que descubren, ya te diste cuenta. Los carnales son los que juzgan. Los carnales son los que condenan. Esos son los que tienen el don de ser jueces. Y los carnales son los que aniquilan. Y luego están los fariseos, los religiosos, los que creen que cuando están corrigiendo a una persona que ha caído en pecado, ellos están sirviendo a Dios y se equivocan porque ese no es el papel de Dios. Ese no fue el rol de Jesucristo. Cuando trajeron a Jesucristo a la mujer adúltera, los fariseos, los religiosos, le mencionaron a Jesucristo una cita bíblica. Dice, Señor, en la ley Moisés dice que a los tales que estén o hayan cometido adulterio, la ley dice que hay que apedrearlos. Ustedes conocen la historia, Jesús se agachó, he bent down, and he started writing. Y comenzó a escribir. Y dijo algo, el que esté libre de culpa o de pecado, que aviente ¿qué? Chitón, dirían en mi pueblo. Si usted está libre, deje la piedra tranquila, mejor quédese callado. Los fariseos creen que cuando corrigen, están sirviendo a Dios. ¿Por qué Jesús no condenó a la mujer adúltera? Porque Jesús no vino a este mundo a condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Jesús vino a salvarlo, y cuando Él se paró, habló con la mujer y le dice, mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Y le dice, no están, ni yo te condeno. Vete en paz. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que hay que restaurar. Dame el primer punto. La palabra restaurar es esto. To make things new. Make him whole again. Ese es el papel del cristiano. Ese es el papel de la Biblia. Es el papel de los hermanos en Cristo. Hacer de nuevo. Que vuelva a ser esta persona el mismo de antes. Si usted ha visto a un hermano derrotado o caído, el papel de nosotros es darle la mano y levantarlo. Largo caminar nos espera. Largo caminar nos espera. Porque así como él está caído y yo estoy de pie, el día de mañana estaré yo caído y él o ella de pie para poder darme la mano y levantarme de donde estoy. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que hay que restaurarle. Hay que hacerlo de nuevo. Que él vuelva a ser la persona que él fue antes. Que se vuelva a poner en pie. Que luzca como que nunca ha pasado nada. ¿Sabe usted que la Biblia dice? Y por razones de tiempo, es obvio que no podemos mencionar en cada una de estas expresiones que yo digo, aunque tienen fundamento bíblico, no podríamos mencionar cada texto. ¿Por qué? Porque no terminaríamos en esta noche. Porque la Escritura dice que Dios ha tirado nuestros pecados a sus espaldas. Dios ha sepultado nuestros pecados en el fondo del mar. Dios se olvida de nuestros pecados. Dios ha perdonado, ha anulado el acta que estaba en contra de nosotros. El hombre no. Cuando Dios perdona, Dios olvida. El hombre no. El hombre dice, te perdono, but I don't think I forgive you. And I don't think I forget. El perdón que muchas veces lo damos de palabra. Pero en la mente siempre llevamos esto. ¿Qué dice la Escritura? Punto número 2, capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, hablo con ustedes que son espirituales, porque hay algunos que no lo son, algunos que son carnales. Ustedes, yo tengo la esperanza, tengo la confianza y tengo la seguridad de que ustedes que son espirituales, ustedes van a restaurar al que se cayó. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra considerándote tiene que ver con esto. Tú también estás expuesto. You're not gonna be exempt, okay? Tú no estás exento. La vida no te exime. Tú también estás expuesto. Recuerdo hace muchos años, era muy nuevo yo en el Evangelio, y me cautivó. Usted sabe que uno que está nuevo en el Evangelio escucha de todo y quiere aprender todo y quiere comérselo todo y quiere leerlo todo. Y cualquier persona que usted escucha y le llama la atención y lo cautiva. Me recuerdo, en el año 1982, en mi iglesia, Primera Iglesia Bautista del Sur en San Francisco, California, First Southern Baptist, Hispanic Baptist Church in San Francisco, in the Bay Area. Nuestra iglesia sufrió una división. Y el hermano Mario Osorio, él había sido el cónsul del Salvador en la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. Termina su gestión, termina la administración, se retira del gobierno, se va para San Francisco. Mi pastor, el doctor Edgar López Bertrán, padre, lo gana para Cristo en un vuelo del Salvador para Nueva Orleans, busca una iglesia en San Francisco, se hace amigo de un montón de cónsules y de embajadores en el área de la Bahía, y cuando pasó esta división, el hermano era muy nuevo en el Evangelio, y cuando sucedió una situación bastante triste en nuestra iglesia, el hermano Mario Osorio se acercó a los hermanos, pero primero al pastor le dice: pastor, yo no soy ni miembro de esta iglesia, pero me parece, soy nuevo en el Evangelio, pero me parece que lo que estoy viendo acá en una iglesia, esto lo he visto en un mercado. Esto es para verlo en un barrio. Esto es para verlo en una colonia donde se están peleando dos vecinas. Yo tengo muy poco tiempo de haberme convertido en el Evangelio y a mí no me dijeron que los hermanos en Cristo se trataban como ustedes se están tratando. Entonces, cuando el hermano Mario Osorio hablaba, me identifiqué yo con el hermano, porque yo también tenía 2 meses de haberme convertido en el Evangelio. Y digo, bueno, entonces, ¿salí de dónde? Salí de Guatemala para venir a Guatepeor. Salí del mundo donde todo era calumnias y pruebas y amenazas y chismes y esto. Y vengo a la iglesia y encuentro lo mismo. Esto no puede ser. El hermano muy respetuoso por su vida de diplomático. Sabía que no podía subir al púlpito para ocupar el micrófono, al púlpito, y de abajo le digo a los hermanos: dame la figura, por favor. Solo vean esta figura, dijo. Y acuérdense que ustedes están señalando con un dedo, y los otros 3 dedos les están señalando a usted. Chitón. Si usted va a tener la capacidad de perdonar pecados, entonces júzguelos y condénelos. Si nosotros no tenemos la capacidad, la facultad o la autoridad de perdonar pecados, entonces ni los juzguemos, ni los comentemos, ni los divulgamos, porque no somos Dios. Punto número 3. ¿Qué dice la Biblia? Capítulo 6, versículo 2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Voy a regresar a esto. 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de ¿quién? Es la única forma de poder agradar al Señor. Significa poner sobre nuestras espaldas las cargas de los demás. Hermano, no sé qué decirle. Hermano, no sé cómo actuar. Hermano, no sé cuánto duele. hermano, no sé qué decirle para que salga de la condición donde se encuentra. Pero una cosa sí puedo decirle. You can count on me. Yo no soy juez para condenarlo. No soy Dios para castigarlo. Soy su hermana. Soy su hermano en Cristo. You can count on me. Como la canción aquella, Lean on me. You always can count on me. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros debemos ser misericordios. La Biblia dice que debemos de ser buenos. La Biblia dice que debemos de ser mansos. La Biblia dice que debemos de tener paciencia para con los demás. La Biblia dice que nos soportemos. Y la Biblia dice que nos perdonemos los unos a los otros y que llevemos sobre nosotros las cargas de los demás. This is what the Bible says. What do you say? Aquí no estamos para vertir opiniones. Aquí no estamos para expresar lo que yo pienso o lo que yo opino. Aquí no estamos para ver quién tiene más popularidad. Aquí no estamos para ver quién está de acuerdo con lo que yo opino. Aquí estamos nosotros para estar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Hay heridas que pueden ser mortales. Hay heridas que pueden terminar a muchos de nosotros. Eso es lo que la Biblia dice que se tiene que hacer. Hasta donde está el pastor amigo que quiere volver a servir a Dios, pero la sociedad no lo deja, pero la iglesia no le permite, pero los hermanos lo condenan y los hermanos lo aniquilan. No sé cuál es su nombre, no sé cuál es su apellido. No se preocupe, así somos los hombres de malos, así somos los hombres de crueles. Solamente piense en algo y ponga sus ojos en Cristo. Jesús perdonó a Pedro después de que Pedro lo negó y le dio la oportunidad para estar en el ministerio. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo también con Marcos después de haberlo desechado, y le dice: me eres útil en el ministerio. Vosotros que sois espirituales, porque no todos somos. Yo les ruego en el nombre de mis compañeros, en el nombre de mis amigos, en el nombre de los pastores que están al frente de la batalla, que son los primeros en ser heridos, a que oremos por ellos. No los estoy defendiendo, no los estoy justificando, solamente les estoy preguntando si ustedes creen que dentro de la audiencia hubiera personas más capaces de hacer el trabajo que ellos o de que yo hago ocupen nuestro lugar. And I wish you luck. And I wish you the very best. El enemigo no se mete con los de abajo. El enemigo siempre tira la cabeza y tira a matar. Es por eso que siempre pedimos, los pastores, we beg, pray for me, oren por nosotros, oren por los pastores, por los misioneros. Del grupo de los nuestros, hay algunos de ellos que no la están pasando nada bien. Han venido ataques muy fuertes, han venido ataques bastante con dardos envenenados. Pienso en Manny, pienso en Gerardo, pienso en Teddy, que son muy nuevos y que ahorita no pasa nada, pero en el momento que estén detrás de un púlpito comenzarán los dardos. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por habernos traído. A esta hora de la otra semana, Señor, este predicador está haciendo, si todavía, Señor, me da la oportunidad de servirte, están haciendo la invitación para que entre todos los invitados que van a venir a nuestro concierto puedan conocer a Jesús. Pero esta noche yo quiero pedirte por aquellos que están con nosotros acá. Tal vez no serán tantos como lo del otro domingo, pero si usted está acá y todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo quiero expresarle y decirle que Dios a usted le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo en este día por fe y arrepentimiento en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche que esta oración, la única, Dios me le bendiga, Dios me le bendiga, la única visita que tenemos en esta noche, levanta su mano para entregarle su corazón a Jesús. Señor, yo quiero creer que esto es el algodón, esto es el hisopo con que tú estás acariciando el pecho y el corazón de algunos siervos tuyos que han resultado heridos. Que el mensaje de esta noche no tenía que ver absolutamente nada con la salvación de nuestras almas, y tú en tu infinita misericordia has salvado a una persona así de misteriosamente. Y así de hermoso es como tú te manifiestas en tu pueblo. Nos comprometemos, todos los que estamos acá, a orar por nuestra hermana Zabaleta, por su salud, a orar por los que estamos acá, estemos o no en el liderazgo, para que tú nos libres de las garras del león que nos quiere devorar. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Danos una linda semana. El miércoles nos comprometemos a venir a ayunar, a orar y a buscarte. Gracias por una lección más, la cual hemos aprendido muy bien en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.